Esa situación del presidente Bolsonaro genera mucha incerteza, ¿no? Mucha instabilidad. Ya comenzó cuando, un mes atrás, cuando se negoció la entrada o acuerdo de Mercosur con la Unión Europea, que el presidente Macron colocó como condición que le participase en los acuerdos climáticos, se le faló que sí. Más internamente, las medidas las declaraciones de él, la retórica, no mudan radicalmente, no mudan mucho de tono. Y esperemos que ahora, en función de este acuerdo de Biarritz y la propuesta de ayuda del presidente Macron, se aceite un poco más la opinión. Mas he llegado a un rechazo, una rejeición bastante grande a todas las propuestas de apoyo, de ayuda o de, o como le llaman, de interferencia en la cuestión climática, do Brasil por la cuestión climática, porque se considera que Amazônia es brasileira y que los otros países no tienen nada que opinar, o que a gente ya sabe que no es exactamente así, ¿no? Que la cuestión de Amazônia es importante, embora no sea el pulmón del mundo, como ya se demostró, que el pulmón del mundo son los océanos y no Amazônia. Mas é uma questão importante, a questão da biodiversidade e tudo que está em jogo. Eu não vejo assim que a situação esteja resolvida agora por causa de uma declaração de Macron ou uma discussão em Biarritz aí que de apoio ao Brasil, que
E
não
como é
sei se vai
que
ser feito.
aí no Brasil foi vista esta questão de resolver ou tentar contribuir para resolver uma catástrofe ambiental com armas económicas? Nós tivemos, por exemplo, também a França e a Irlanda a ameaçarem bloquear o acordo comercial assinado com o Mercosul ao fim de 20 anos de negociações. Nós sabemos a questão das importações de carne do Brasil e os efeitos que tem no mercado irlandês e, sobretudo, também com os agricultores franceses. De que forma é que usar as armas económicas para pressionar a resolver este problema ambiental está a ser lido aí no
Esa
Brasil?
cuestión de las armas económicas, yo lo llamaría armas, ¿no? Acho una palabra un poco fuerte, mejor no usar mucho la palabra armas. Mas las presiones económicas son útiles, o sea, eso tiene una repercusión inmediata. El ex ministro de Agricultura, Blairo Maggi, que es el mayor productor de soja en el Brasil, y para usted tener una idea, tiene haciendas de tamaño tipo 500.000 hectáreas, haciendas de Blairo Maggi. Y también a Cátia Abreu, que fue ex ministra de Agricultura, se pronunciaron a favor de contra esta situación de desmatamiento, porque por dos motivos. Un, por la presión económica, que eventualmente posa afectar al Brasil, sobre todo la cuestión del Mercosur, el acuerdo con la Unión Europea y tal vez su boicot a los productos brasileños. Esa forma es que esto, además, es que lo más importante. É o seguinte, para o próprio agronegócio do Brasil, a produção de soja, de Mato Grosso, a questão do desmatamento é muito ruim, porque o desmatamento da Amazônia ocasiona, por exemplo, uma alteração do regime de chuvas. Existe o que se chama um rio de nuvens que vem da Amazônia todos os anos, vem como um rio aéreo muito grande, que sai da Amazônia e molha Mato Grosso, Goiás, Tocantins, todas as áreas de agronegocio de soja son irrigadas pela nube que vende a Amazônia. Sin se desmatar a Amazônia, esa lluvia no virá. Entonces, para el agronegocio hay una necesidad imperiosa de que se disminuya o que se termine con ese ritmo de desmatamiento.
Ou seja, temos
Para el desmatamiento.
os próprios produtores a reconhecer que a destruição, no limite, pode comprometer o próprio agronegócio. Isso não pode funcionar como um elemento de pressão sobre a administração Bolsonaro?
Você pressionar esse governo, às vezes acontece o efeito contrário, não é fácil de pressionar. São pessoas muito fanáticas. O próprio ministro do Meio Ambiente é uma pessoa obtusa, não responde a pressão. Essas pressões às vezes vão pelo sentido contrário. Quando são pressões internas, como essa sim, a do agronegócio, essa tem impacto. O agronegócio, tanto pela questão comercial, mas sobretudo pela questão climática. Porque o desmatamento, tem o seguinte, você tem que perceber que muita gente acha que o desmatamento é feito pelo agronegócio, né? Se difunde muito essa ideia, en Europa, en todos los lugares. Y no es así. Un ciclo de matamiento comienza de esta forma. Un pequeño agricultor gancho, a veces asentado de reforma agraria, que fican ahí perto de Pará, Tocantins, ellos entran en la Amazonia, normalmente, siempre, históricamente, no es ahora, vida entera, desmatan, queiman, y plantan durante 3, 4 años algunas culturas tipo arroz, sello, millo, mandioca, más como a camada orgánica, es muy superficial la Amazonia, no llega a 30 centímetros, 20 centímetros. Eso se exhaure, se esgota en 4 o 5 años, no máximo, y ese pequeño agricultor hace lo que es, entra más para adentro la floresta, entra más para adentro la floresta. Ahí entra un gado, ¿cuál es la situación de un gado? Esa área que dejó un pequeño agricultor fica con tocos de madera queimada. Ahí no se lo puede hacer agricultura mecanizada. Va entra un gado, hasta esos tocos se apodreceren. Después de 3, 4 años, esos tocos se apodrecen y la pecuaria puede dejar lugar para algún tipo de. Ahí sí podría entrar a soja mecanizada, un millo, algodón. Más la práctica, usted tiene una idea, en los últimos 40 años, el agronegocio ocupa prácticamente la misma área, son 60 millones de hectáreas, en no Brasil. Y un grande avance del agronegocio en no Brasil no fue por expansión de fronteras, fue por productividad, en las propias tierras que ellos ya ocupan. Hubo una expansión en Tocantins, sur do Pará y Maranhão, mas no es floresta amazónica virgen que el agronegocio ocupa. Usted está entendiendo. Primero, este pequeño agricultor entra a pecuaria, a veces entra a soja, mas normalmente fica esas áreas de pecuaria, a veces no acontece nada, esos clarões que aparecen. Entonces, cuando tiene esos clarões de desmatamiento, esa floresta ama un reflorestamiento normal, un rebrote. Es decir, si usted dejar esa tierra de pecuaria durante 6, 7 años y no entrar a soja, y a pecuaria también no vingar mucho ahí, es mucho longe, hay un rebrote. Ahora, ¿qué aconteció? Los últimos 6 meses, ¿cómo las declaraciones de Bolsonaro fueron tipo, está todo permitido? ¿Por qué le haya que el agricultor tenga que vivir alguna cosa? Toda esa historia. Están esos pequeños agricultores y otros haciendo también, madereros, se largaron a cortar, a desmatar. Como si hoy tiene un desmatamiento de fato en áreas de floresta virgen, que funcionó, ya comenzó a 6 meses atrás, empezó el desmata. Ahora llegó la época de queimar, porque ahora digo, se corta árboles, después se tiene que queimar, encima de eso, entonces queiman. Y ahí está haciendo eso. ¿Cómo no a controles? Y fiscalización disminuyó mucho, demitieron gente de Ibama, y a teorías que desmatar no es un problema, ellos se largaron a hacer eso. Ahora, parte también de las queimadas no es de floresta, es de pastos, ¿no es?
Do ponto de vista das políticas públicas, e aparentemente não é o grosso do agronegócio que está a promover, pelo que me diz,
Não.
essas queimadas, como é que, do ponto de vista das políticas públicas, o cenário pode ser controlado ou pelo menos invertido? Do ponto de vista da economia ambiental, sendo o senhor um especialista, o que é que pode ser feito de
Só
certo?
para terminar o raciocínio, se calcula que a mitad de la queimada, esos focos de queimada, o sea, de ahí es pasto, son pastos. Es una práctica muy antigua, desde los indios, que se hace agricultura queimando pasto, porque las cenizas del pasto fertilizan un suelo y ahí después se planta. Mas eso es una agricultura atrasada, no es agricultura de vanguardia, no es agronegocio. El agronegocio no hace nada de eso, el agronegocio usa fertilizantes, pesticidas, no usa nada de pasto ni queimado. Entonces, ¿por qué tienen focos? Yo diría que a mitad de los focos es floresta nativa que fue quemada y tal vez otra mitad serían pastos. Bueno, todo eso creó problemas de crecimiento global, todo eso creó problemas de erosión de los suelos, etc. La historia del Brasil es que estos no son los peores focos de historia de quemadas. 2004, 2005, había 6.000, 110.000 focos por año. Ahora están 70.000. Y a media, si usted ve, en los años 90 se desmataba en torno de 25.000 kilómetros cuadrados por año, ¿sá? O sea, medio Portugal, más o menos. Ahora está se desmatando 7.000 kilómetros cuadrados. Sí ha caído, no, final del gobierno Lula, hasta 2012, no, final del gobierno Dilma, 13, estaba en 4.000 kilómetros por año. Después ya no, bueno, Dilma comenzó a subir, porque se hubo un poquito de descontrol. Y ahora subió a 7.000. Ustedes saben que antes estábamos en 24.000. De todas formas, 7.000 kilómetros cuadrados por año en Naco, la Amazonia. ¿Cuánto cayó Bon, que fue entre 2003 a 2012, que cayó mucho? Fue una política activa de un Ministerio de Medio Ambiente, la ministra Marina da Silva y después otro ministro, Carlos Ming, que equiparon IBAMA, ¿cierto?, con medidas represivas, forches, o sea, ellos fueron equipados con carros modernos que entran a floresta, armados con uniformes verdes de IBAMA, pegaban un cara cortando floresta y a preso, confiscaban todo y todo eso. Con medidas represivas que funcionó. Fuera de eso, hubo también compensaciones ambientales, hubo un programa de pagar para no desmatar. Entonces, había una especie de bolsa que daba para un pequeño agricultor. Si vos no desmatase, ganaba $300 por hectárea, más o menos así. Eso también fue un programa que se llamó Plano de Incentivo Ambiental o algo así, que fue el Ministerio de Medio. Y la tercera que fue utilizada y que es muy importante, son los sistemas agroforestales, que fueron bastante trabajados. ¿Qué significa? Vos usar la floresta para plantar, por ejemplo, cacao o café, no sombreamiento, ¿eh? Sombreada. O pimienta del reino, o algunos otros productos medicinales, que eso llega más renta de lo que desmata. El problema es que la tradición, y es más fácil que existe, vos se corta madera, primero chira madera de ley, chira mono, chira castaña, la madera boa, después vos se llama un maderero, que ven con las corrientes, derruba todo, ¿cierto? Y ahí esa madera va a servir para aglomerado. Hay otra política que fue la madera certificada, que fue muy buena también. O sea, si vos tenés un área de 1.000 hectáreas, ¿tá? Vos está autorizado a desmatar todo ano, vamos a suponer 10 hectáreas. Y entonces, 6 años, vos se va a desmatar todo, más que vos se desmata hoy 10, después 10, después 10, 10, y esos primeros 10 se refloresta automáticamente, un rebrote. Esa madera se llama certificada, una madera que se exporta al mundo entero, es más cara y es mucho más, digamos, hoy a grandes empresas de móviles, no quieren más madera nativa de Amazonia, gustan de madera certificada. Ahora, vos cortar mono, mazaranduba, castaña y todo eso continuará de manera de ley. O qué mucho ruido, vos derrubar todo para hacer aglomerados, ¿saben? Aglomerados.
Justamente, mas então, desse ponto de vista, era preciso uma revolução quase de políticas públicas para controlar e para suavizar os efeitos dessa desmatação, ou não?
No, las políticas públicas ya existen, ya fueron creadas, como estoy diciendo, desde los años 2000. IBAMA, una institución muy importante, tiene más de 3.000 fiscales. Lo que aconteció ahora de Ruiz fue que Bolsonaro, en el inicio del año, dio piedra libre, porque con una concepción de que la única forma de generar renta en Amazonia es cortar, desmatar y pegar fuego. Cuando ya existe toda una bagaje aquí de Embrapa, del Ministerio de Agricultura, etc., sobre sistemas agroforestales, madera certificada, represión, en un caso de IBAMA. Ahora, esa situación tiene que voltar a un normal, se supone, ¿no? Se supone que ahora con
E
esa
desse
situación.
ponto de vista, e desse ponto de vista das suas palavras, também se torna claro que o agronegócio não é propriamente o vilão desta história.
Não. No, el negocio hoy creció, la productividad fue triplicada en los últimos 50 años dentro de las propias áreas que les producen. Cuando ellos entran, se expanden, en general se expanden en áreas de pecuaria degradada o de pecuaria, mas no en la floresta. No existe menor condición de você cortar la floresta y plantar soja. Eso es un absurdo, no sé cómo las personas piensan eso. Você corta floresta, você quema. Ahí va a estar todo ese ciclo. Primero esta agricultura de arroz, milio, feijón, subsistencia, después de la pecuaria, hasta los tocos, o sea, podría ser, y solo atrás de eso puede vivir a soja, etcétera, como aconteció, por ejemplo, en Pará, Tocantins, ya son áreas ya degradadas, ya desmatadas. Ahora, el pequeño productor ese, que el primero, vos tenés que tener, por ejemplo, esas políticas agroforestales, ¿eh? Por ejemplo, se puede plantar cacao, na sombra, café, na sombra, pimienta del reino. Y eso ya vinha siendo feito. Só que, claro, a veces é mais fácil para un agricultor pobre que está aí, chama uma madeireira, a madeira diz, olha, me dá essa tua terra, tira castanha, tira mono, você fica com $1,500 para você, certo? E eu desmato o resto e você depois planta. Então faz essas jogadas, né? Isso acontece, mas isso é fácil de resolver, é só repressão.
Professor, como é que vê este caso evoluir? Acredita que pode ser um ponto de viragem, enfim, na consciencialização mundial sobre o problema e nesse sentido, alguma pressão internacional sobre o governo brasileiro? Ou quando, enfim, o verão acabar também no hemisfério norte, as pautas dos mídias deixarão de referir o tema e provavelmente ele cai na agenda internacional? É, no fundo, a última questão que lhe coloco. Como é que isto vai evoluir?
Eu vejo que, por lado, essa pressão internacional vai parar pouco, porque a época das queimadas já está acabando. Isto é momento do ano que todos os anos tem queimada, nesta época. Essa época das queimadas vai passar, e então esse noticiário incendiário não vai aparecer mais, e as coisas continuarão. Agora, que o governo mude, não creio, realmente este governo não muda, quase difícil, aí entraríamos numa questão política, que estamos todos preocupados em uma série de aspectos, também na educação, etc. Mas talvez haja algum tipo de atitude por causa do agronegócio, que sim. Porque isso foi importante, o agronegócio se colocou claramente contra esta questão.
Mas sabendo que a bancada ruralista é importante do ponto de vista do sustentáculo político do presidente Bolsonaro, haver esse discurso dos produtores, reconhecer que a destruição pode comprometer o seu próprio negócio, e este não é um fator que pode levar Bolsonaro a mudar de posição?
É que a bancada ruralista são dois setores, tem os agricultores e os pecuaristas. Né? Os pecuaristas não se importam, ao contrário, são os que desmatam mais. O agronegócio forte que a soja, algodão, tudo isso é contra. Agora, também os pecuaristas hoje em dia já sabem que os produtos vão ser boicotados na Europa, pode ser que sim. Mas eu vejo alguns pecuaristas aí muito tranquilos neste momento. Agora, quem vi que reagiu forte foi o agronegócio agrícola, né? Esse reagiu forte contra o governo. Vamos ver se há alguma manifestação, se fazem alguma coisa. Mas são coisas que são muito atávicas, né? São pessoas que acreditam, sei lá, o mundo é plano, mais ou menos assim, né? Que estão inspirados aí por teorias do século XIV, todo. É muito difícil essas pessoas mudarem, entende? Estamos num momento muito especial, que não sei que vai, não se sabe o que vai acontecer. Não se sabe, eu não vejo assim, praticamente uma mudança rápida em relação a isso. Então, do Mercosul, a questão do Mercosul, é o problema é o seguinte, a Argentina já também anda falando que não vai querer entrar, o provável candidato que vai ganhar a eleição na Argentina, já falou que não está muito convencido. O Brasil ficou muito dividido, assinaram aí a última hora, mas... E aí tem países como Irlanda, que são contra, certo? Uma série de países europeus também não gostam muito desse acordo com a União Europeia, então não sei o que vai acontecer. É uma pena, porque é um acordo que está sendo trabalhado há 20 anos, e já estava na hora de sair, e agora tem essa possibilidade que acho que vai demorar,